de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Con nuestras experiencias cargamos el coco de conocimiento. Nos dicen que no hagamos lo que nos gusta y lo hacemos de todas maneras. Miramos curiosos y llenos de dudas y nos enrolamos en causas perdidas. Nos enamoramos de quien no debemos, nos va a complicarnos la vida. Y somos la suma de muchos factores, los besos que damos en los aeropuertos. Queremos mentirle a nuestros corazones y hay cortocircuitos internos. Y electricidad, ráfagas de luz, somos un viaje, un continuo movimiento. Una tempestad, una revolución, un punto minúsculo en mitad del universo. Y electricidad, ráfagas de luz, somos un viaje, un continuo movimiento, una tempestad, una revolución, un punto minúsculo en mitad del universo.
Salimos ilesos de todos los charcos y nos tatuamos con las cicatrices. Pasamos las horas mirando al ombligo y nos damos cuenta de repente. Nos cambian el mundo con una mirada, nos aficionamos a lo impredecible. Nos cuesta un horror decirnos las verdades y nos ponemos colorados. Y vemos que el tiempo no pasa en balde, queremos exprimir cada microsegundo. Nos entra la prisa, nos aceleramos y hay cortocircuitos internos.
Y electricidad, ráfagas de luz, somos un viaje, continuo movimiento, una tempestad, una revolución, un punto minúsculo en mitad del universo. Y electricidad, ráfagas de luz, somos un viaje, un continuo movimiento, una tempestad, una revolución, un punto minúsculo en mitad del universo. Somos un misterio y pasa un vendaval. Vuelo sin motor, dejarse llevar. Y electricidad, ráfagas de luz. Somos un viaje, un continuo movimiento. Una tempestad, una revolución, un punto minúsculo en mitad del universo. Y electricidad, ráfagas de luz, somos un viaje, un continuo movimiento, una tempestad, una revolución, un punto minúsculo en mitad del universo.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Hoy les damos la bienvenida a una emisión más del Expreso de las 10 con la música de la banda española Mr. Quilombo, que nos presenta cortocircuito, así se llama esta canción. Como en el caso de los problemas de erección, que puede ser la manifestación de una enfermedad o alguna condición, como vivir con diabetes o algún problema circulatorio tal vez. Sin embargo, en la actualidad es común escuchar hablar de diversos fármacos que ayudan a resolver los problemas de erección en los caballeros. Lo vemos en los anuncios de televisión, en las redes sociales, con total normalidad. Pero hace 20, 30 años y más, algunas personas vivían la disfunción eréctil con gran angustia y ansiedad, regularmente en secreto y en ocasiones en medio del estigma y la incomprensión. Por fortuna, los tiempos han cambiado, gracias al avance del conocimiento y la medicina científica, por lo que el día de hoy te invitamos a conocer la historia de los tratamientos para atender los problemas de erección. Y desde luego, si tienes dudas, también podremos responderlas en voz de un gran especialista. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción y José Luis Vázquez en el control operativo, te damos la más cordial bienvenida, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 9 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y desde luego a todas las personas que nos siguen a través de internet y las redes sociales.
La disfunción eréctil ha sido una condición que se presenta en los hombres desde épocas antiguas. Se conocen registros de la Edad Media con diversos procedimientos para su tratamiento. En el siglo XVI se utilizaba medicación de uso local y a través de la uretra. Posteriormente se utilizó extracto del testículo de ovejas inyectado como fuente de testosterona para atender los problemas de erección. En Estados Unidos, en los años 20 y 30, se intentó curar esta condición usando costosas inyecciones y procedimientos quirúrgicos. En los años 70, se comenzaron a promover los implantes peneales inflables y en 1960, Geddings Osborne inventó la bomba de vacío para la disfunción eréctil. Todos los intentos de tratar la disfunción eréctil con la medicación fallaron hasta en 1983, que el fisiólogo británico Gilles Brindley literalmente mostró el efecto de la fentolamina para inducir una erección. Esto puso el camino para el último desarrollo de los agentes orales que podrían llevar a la vasodilatación similar y a la relajación corporal del músculo liso en el pene que llevaba a la erección. Quédate esta mañana en el Expreso de las 10. Conoceremos la historia de los tratamientos para la disfunción eréctil con el mejor de los urólogos. Exacto, el doctor Nacho Barragán, a quien recibimos con total gusto en el Expreso de las 10. ¡Comenzamos!
Siempre es un honor contar con la presencia esta mañana del doctor Nacho Barragán, médico urólogo de cabecera del Expreso de las 10, a quien saludo con muchísimo gusto el día de hoy.
Muchas gracias, Alonso. Siempre es un premio de la vida, diría yo, y dicho con absoluto convencimiento, con total formalidad, es gratificante poder aportar a mi comunidad. Esa es la intención y lo hago con total gusto y me preparo para hacerlo.
Muchísimas gracias,
doctor. Mil gracias, doctor. En cabina, José Luis, mil gracias, Estrella.
El doctor Nacho Barragán es cirujano urólogo. Ha sido médico del Hospital Regional General número 4, médico en el Servicio de Urología del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Ha sido académico en las materias de urología clínica y nefrología en nuestra universidad, además de profesor instructor de la especialidad en urología en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, el tema que el día de hoy vamos a desarrollar, doctor Nacho Barragán, es sumamente interesante. Comentaba con las personas que nos escuchan que ahora es muy común escuchar hablar de los tratamientos que ayudan a combatir los problemas de erección. Pero hace 20, 30 años y más, esto no era así. Y las personas lo vivían con una gran angustia y ansiedad.
La historia, algo que se dice en programas y en cualquier parte, la historia sirve para entender nuestra vida actual. Y la historia en los tratamientos para las disfunciones sexuales masculinas, o expresamente donde está englobada la disfunción eréctil, traen un historial de aquel tamaño. 2600 años antes de Cristo ya había reportes. Hay algo que se llama el libro del emperador amarillo. Es un libro de medicina china donde estaban ahí reportando brebajes de muchos componentes, 22 componentes, para aliviar problemas de erección. Digo, todo entendido y todo sustentado. De ahí fue avanzando. Hay otro que es en la Escuela de Medicina muy importante para nosotros, que es el papiro de Ebers, un papiro egipcio, que es el primer libro de medicina formal como tal y tiene mucha referencia. Y en el papiro de Ebers empiezan a describir ahora sí de manera más exacta y con componentes las alternativas que buscaban. Y bueno, todo iba enfocado básicamente a tratamientos locales. Desde el papiro de Ebers, insisto, ya venían unas asociaciones de, por ejemplo, cocodrilo bebé con aceite de maderas y cosas así que, bueno, hoy tiempo nos parecería de risa, pero déjenme decirles, nosotros escasamente sabíamos, dedicándonos a esto, de la disfunción eréctil, hasta hace unos años. Nosotros, a partir, fue avanzando la historia. Rápidamente, avanzando la historia y siempre buscando alternativas. La primera alternativa real fue hace 200 años, a principios del siglo XIX, donde se empezó a diseñar una bomba de vacío para atraer sangre en el pene y poder llenarlo de sangre. Hoy esas bombas de vacío, 200 años después, se siguen usando.
Es increíble.
Iniciaron siendo dispositivos médicos, ahora son dispositivos que se pueden adquirir en tiendas de sex tiendas o como se llaman, y se siguen utilizando. Tiene su indicación y su recomendación específica. Regularmente todas las alternativas tienen un punto útil. Incluso lo que pudo haberse usado muchos años atrás, de muchos siglos atrás, el factor placebo tiene también una parte bien importante. Al saber que pueden contar con algún tipo de recurso con el cual alivianarse, el factor placebo seguiría siendo un gran estimulante y con esto poder tener una expectativa de respuesta.
Claro, porque te relajas y pierdes un poco la angustia de rendimiento, se te olvida porque sientes ese respaldo o crees tenerlo.
Y ese es el nombre, Alonso, angustia de rendimiento o ansiedad de manifestaciones que realmente en el balance de los causales de disfunción eréctil anda un poco arriba. La parte orgánica, esto es las consecuencias, como comentabas en el inicio, las consecuencias orgánicas relacionadas con cualquier enturbiamiento de la circulación. Entiéndase diabetes, hipertensión, medicamentos para diabetes, medicamentos para hipertensión. O sea, no solo la patología, sino luego también
los fármacos. Claro.
También los fármacos.
Es importante que las personas sepan eso.
Absolutamente. De hecho, debería estar especificado siempre cualquier indicación de medicamento. Es factible que esta sea algo de las consecuencias que va a percibir, porque regularmente va el paciente, cuando uno hace ya su ficha clínica, el paciente te dice, bueno, es que estoy tomando esta serie de medicamentos para diabetes y para hipertensión, esta serie, y hay algunos de los medicamentos que ya están bien especificados que pueden tener algún tipo de responsabilidad en el éxito de una buena relación de pareja, en el éxito de una buena respuesta proeréctil.
¿Ha cambiado la percepción de un hombre que tiene disfunción eréctil de hace 20 o 30 años con relación al hombre actual?
Sí, porque mira, antes era, si tú tenías ese problema, pues todos te señalaban. Ahora no, ahora pues posiblemente ya, y luego ya con tantas, afortunadamente con tantas medicinas, se puede decir que ay, pues ya eso ya lo puede remediar, ya no es problema.
Anuncian en la televisión los tratamientos y todo, qué bueno. ¿Por qué los hombres se han de privar del gusto de disfrutar el amor? Yo creo que todo lo tenían oculto las personas que les pasaba, ellos solo lo sabían ellos y su mujer. Y la querida, pues esa se daba cuenta, pero no le importaba, le daban su gasto.
De cierto modo, ¿no?
Le mando un saludo a Julio Pedrosa, que nos ha traído este elemento testimonial para ilustrar nuestro programa. Y, por cierto, si tú tienes alguna pregunta para el doctor Nacho Barragán, que hoy nos acompaña en el programa, pues te invitamos para que puedas formularla a través de las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara o en nuestro WhatsApp, que con mucho gusto ponemos a tu disposición, 3320-30-3232, 3320-30-3232, o bien a través del teléfono que tenemos a tu disposición. Nuestra productora Guadalupe Estrella con mucho gusto va a contestar tus llamadas en el 33-31-34-22-22. Y retomando lo que escuchábamos en la grabación, doctor Nacho Barragán, ¿cómo vivían las personas los problemas de erección antes de que se hablara tan abiertamente de ello, antes de contar con un tratamiento eficaz que pudiera ayudar?
Tal cual, ahorita los testimonios, realmente eso es precisamente por qué considero tan agradablemente importante este tema, porque entender la historia permite entender lo que pasa ahora. Punto bien importante, por ahí, en el año 1993, existe para muchas patologías ciertos grupos de especialistas que se les denominan paneles internacionales, y en el 93 expresamente se denominó que el término impotencia sería migrado al término disfunción eréctil.
Claro, porque era un término terrible.
Era un término peyorativo.
Descalificaba, ¿sí?, prácticamente a la persona entera.
Correcto. Descalificaba a la persona y a partir de ese momento, al referirse a la patología de impotencia, entonces es como se denomina disfunción eréctil. He de comentar con toda formalidad, insistiría, que para nosotros, en el momento de hacer estudios, en el momento de hacer referencias médicas, nosotros hablamos tratados de impotencia, o incluso hay revistas que se llaman Impotence Research, como investigación de impotencia, y es un término estrictamente médico. Uh-huh. Pero al referirse absolutamente fuera de una publicación científica, se denominará, desde el 93, disfunción eréctil. Con esto le quitamos carga al término y le quitamos el dedo de encima.
El estigma.
A ese estigma. Y luego, tal cual decían en los testimonios, insisto, la parte de que empezó la apertura. Empezó, iba con los años en las bombas de vacío, luego por ahí posterior a la Segunda Guerra Mundial, en las historias de los soldados que resultaron después de las minas antipersonales con amputaciones, incluso de genitales o de pene, se empezó a diseñar un pedazo de costilla, literalmente, cubierto de piel para que pudiera tener por lo menos a la vista un pene.
Como una especie de prótesis.
Como una especie, de hecho es la historia de la primera prótesis. Uh-huh. Entonces, de estar con un poco de rigidez interna y la cubierta de piel, bueno, les daba esa sensación. El problema es que el cartílago de la costilla se reabsorbía, entonces quedaba ahora sí que la pura piel colgando, literalmente. Después se diseñó que en vez de poner algo biológico, algo absorbible, se pusiera algún tipo de aditamento que fuera no absorbible. Y fue como se empezaron a diseñar las prótesis penianas. Primero fueron las prótesis penianas que se ponen dentro de los cilindros de la erección, dentro de los cuerpos cavernosos, que los medicamentos.
Cierto.
Luego, en principio, que eso pertenece a mi generación todavía, no teníamos alternativa de medicamentos orales. Esos iniciaron en el 98. Pero, ¿qué teníamos antes de eso? Bueno, se encontró un tipo de medicamento que se llaman vasoactivos. Es una sustancia que se inyecta en el pene y hace una atracción intensa de sangre, un llenado intenso de sangre hacia los cilindros de la erección y causa una erección. El problema es que no podíamos saber si esa erección pudiera ser, y de hecho sí fue en algunos casos, una erección dañina o fuera una erección que se pudiera parecer a lo más normal posible fisiológicamente, respuesta esperada. Y bueno, siguen utilizándose las inyecciones. Hay ahora una clasificación específica para los tratamientos que se denominan líneas de tratamiento. Eso aplica para muchos medicamentos, por cierto. Y en medicina, en disfunción eréctil expresamente, hay línea 1, línea 2, línea 3. Y esto es, uno regularmente debe pasar por lo menos por la línea 1, que son los medicamentos orales. Ahora sí, con el advenimiento de sildenafil en el 98... Ya empezó una absoluta tercera revolución sexual, por cierto.
En este caso, muy vinculada con los caballeros, digamos.
Sí, sí, en esa parte muy vinculada al caballero, y bueno, además, tomando en cuenta que dentro de la, incluso de la definición de la disfunción eréctil, tiene que ver, por supuesto, la pareja.
Claro, porque la otra revolución era la píldora anticonceptiva, sí, de más hecho, enfocada a la mujer en este sentido.
La inmediata previa.
Claro. Y había que aplicarse la inyección momentos antes de la penetración, ¿cómo es que se hizo?
Sí, era un componente que lo difícil era determinar cuánto le correspondía, se medía en unidades, cuánto le correspondía a cada paciente. De hecho, inicialmente, que insisto, desde mi época eso, nosotros la aplicábamos y teníamos al paciente ahí en espera. Y sí, realmente había una rigidez muy, muy intensa. El problema es que si nos pasábamos de rigidez intensa, se cae en una patología que se denomina priapismo. Esto es una erección permanente dolorosa y no deseada.
Claro.
Y si, bueno, a aprender esto, y se hacía pues en ensayo-error, así de
dramático.
Y después, bueno, ya cuando calculábamos las dosis de unidades, le enseñamos al paciente a que él se la aplicara. Uh-huh. La situación es que, bueno, si aplican demasiadas dosis o se están pasando o en la técnica de la aplicación de la inyección no es la exacta, luego se causan cicatrices en el ducto y empieza a haber curvaturas y empieza a haber algunas otras consideraciones.
Si eres por de esas eso, personas que le tiene miedo a las agujas, ya es un problema para empezar.
No, además, inyéctate el miembro, no es una tarea nadita fácil, por eso regularmente lo hacíamos nosotros, luego incluso tomando la mano del paciente, aquí sienta esto, aquí perciba, dónde va aplicado el medicamento, y es como lo hacíamos ese tiempo.
Entonces te tocó toda esta parte de la
historia. Sí, realmente sí, Alonso. Me tocó incluso, por supuesto, que no hubiera pastilla, yo tengo 32 años de urólogo, y no había más que las prótesis penianas y la otra, testosterona. ¿Sabes qué? Lo que te falta son hormonas. Y aquí va porque estaba el advenimiento de las testosteronas, e incluso fue merecedor de un premio Nobel. Y entonces, a meter testosterona a los pacientes porque lo que les falta es eso. No teníamos alternativa. Nos decían, esto es lo que hay, esto es con lo que trabajamos.
Para el caballero era una verdadera desgracia. Lo vivía con gran angustia, frecuentemente en silencio.
Absolutamente. E incluso su entorno. Digo, finalmente su entorno inmediato, su pareja, y con una afectación hasta laboral y hasta familiar y hasta todo lo que pudiera significar para la persona. Luego, ya con los medicamentos orales, bueno, cambió la panorámica, nos ayudó extraordinariamente a los médicos a tener una alternativa, pero además, Alonso, esto llevó a entender a la patología de la disfunción eréctil de manera mucho más sustentada. Ahí es donde empieza ya la descripción de lo que tiene que ver con los procesos de erección, ahora óxido nítrico, y es donde empezamos a entender cómo se suceden los mecanismos.
Claro, y esto finalmente pues ha servido para una gran cantidad de personas.
Si no puede funcionar y siempre estás decaído, vuelve a ser un buen marido, pon la bomba a trabajar. Y si ella está satisfecha, nunca se te irá con otro y nadie se enterará, todo queda entre nosotros. Qué triste vivir la vida con la cabeza hacia abajo y ella siempre esperando su momento de agasajo. Por eso la decisión de la sufrida Carmita, que convenció a su marido de instalarse la bombita. Y ahora están muy felices después de la instalación, porque dice la Carmita que Pancho es un cañón. A Carmita se le nota.
Pues esta canción se llama La Bombita y la presencia del músico cubano Elio Rodríguez. Y hace muchos años, algunas personas lo recordarán, aparecía Andrés García en los primeros infomerciales y anunciaba una bombita. Justamente, ¿cómo es que funcionaba este aparato?
La bombita de Andrés García.
Claro, se quedó
y generó para toda la vida, ¿no? Cualquier cantidad de historias y de anécdotas. La bombita de Andrés García es una prótesis peniana.
Es una prótesis.
Sí, él tuvo un problema en el cual, en la resolución de su problema, penosamente, pero tuvo como consecuencia un proceso de disfunción eréctil. Y entonces fue de los primeros pacientes que se les aplicó una prótesis de pene inflable. por eso se llama bombita. La prótesis inflable en el cilindro de la erección, el cilindro está en flacidez del pene, el cilindro está como pegado, digamos como un globo de los de payaso de los que se estiran, y entonces cuando se llena de sangre, bueno, se llena cilindro izquierdo, cilindro derecho, cuerpos cavernosos, y es como se sucede la erección. Pero resulta que por un factor, con este ejemplo en específico, un factor de daño en la transmisión neurológica, se lastimaron los nervios y entonces no había respuesta y no había manera de poner ni vasoactivos, ahora la inyección intrapeniana, no se podía echar mano más que de la bomba de vacío, jalar lo más que se pudiera de sangre y atraparla con un anillo, era lo más que se podía, pero era un tipo de erección muy, muy flacidona, muy blandona. Y se iniciaron entonces con las prótesis. Existen prótesis maleables, que son semirrígidas. Creo que el ejemplo más entendible de una prótesis semirrígida es como el soporte de una lámpara de noche, esas que se pueden acomodar la luz a como tú quieras y se queda. Bueno, hagan de cuenta que eso fuera por dentro de los cilindros de la erección, por dentro del pene, y el pene se puede poner en recto, en semicurvo, se puede, entrecomillado, guardar dentro de la ropa interior de manera más o menos facilitada, pero siempre está en una especie de erección. Y la bomba, ahora la bombita famosísima, tiene un bombeo de líquido de silicona. Y regularmente el reservorio, o la que es reservorio, es el nombre de la bombita, el reservorio, se le aprieta y se llena de lo que está de líquido de silicona, o ahora usamos incluso líquido suero, se llenan estos cilindros y bueno, viene la erección. Entonces, es una bombita porque hay que bombearle ese liquidito, 3, 5, 7 bombeos y se llena. La bombita puede ir junto a un testículo o puede ir en la parte de la grasita del pubis y es bombear,
llenar,
usar, y después tiene un sistema como si fuese una válvula check que se aprieta y se vacían otra vez estos cilindros.
No sé si sea el mismo, pero había uno donde tenías que ponerte una liga en la base del pene para evitar que la sangre saliera, digamos, de las venas de la
ese pene, Alonso, ese asunto de la liga es con la bomba de vacío.
Ajá.
En la que se hace una presión negativa y el llenado de sangre, ojo, nada más aquí a comentar, no es que sea situación riesgosa en especial, pero el llenado de sangre no es sangre arterial, es sangre venosa. Sangre que se drena de los lechos venosos hacia el pene. ¿Y qué es la diferencia? No es una erección entrecomillado agradablemente, no es una erección caliente, no es una erección tan plena como se percibe en la erección arterial, sino es una erección venosa, y para que no se regrese la sangre, porque es erección venosa, hay que ponerle un clamp, hay que ponerle
una liguita,
una liga, ¿sí? Que es un anillo especial para que no vaya a causar daño, y prácticamente aprieta solamente los dos cilindros superiores, y deja el cilindro donde va el ducto de la orina, lo deja más o menos libre para no lastimarlo. Y eso queda la sangre ahí atrapada. Ahora, en problemas de historias básicas de falta de llenado de los cilindros de erección, esto es una disfunción eréctil leve, la posibilidad de que mejore con bomba de vacío es una buena alternativa.
¿Había escuchado algún riesgo que representa este anillo que es apretar demasiado o por un tiempo considerable?
Definitivamente ese es el riesgo de los anillos. Entonces diseñaron anillos que no se quedaran atrapados. Esto es, tiene un sistema que es relativamente fácil de aplicar y fácil de botar, que no quede toda la circunferencia del pene ahí atrapada, porque dos cosas, o se puede lastimar la uretra o se puede quedar ahí atrapado. Incluso, digo, en nuestro trabajo, historias de pacientes que jugueteando con rondanas o con anillos, a la hora que tuvieron erección se quedó ahí atrapado.
Como un anillo en el dedo, más o menos, ¿no? Cuando no te lo puedes quitar.
Sí. De hecho, en el dedo inflamado no te puedes botar en el anillo, en un anillo cualquiera.
Algo así pasaba.
Algo así pasaba. Wow. Y ahí, pues, era un trabajo entre la gente de mantenimiento y los urólogos.
Para poder abrir propiamente el anillo.
Poder romper esos anillos que la gran mayoría de las historias eran anillos metálicos.
Déjame hacer una pequeña pausa, doctor Nacho Barragán, hoy que estamos conociendo la historia de los tratamientos para combatir los problemas de erección.
Thank you.
La verdadera virilidad significa una voluntad fuerte guiada por una conciencia delicada. Aldous Huxley.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Mija, ¿y cómo la ves tú lo de anoche? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Mi abuelo está feliz con la píldora de amor. Mi abuelo está feliz con la píldora de amor. Cada vez que la toma se le sube la presión. Cada vez que la toma se le sube la presión. La niña está feliz con la píldora de amor. La niña está feliz con la píldora de amor. Cada vez que la toma se le alegra el corazón. Cada vez que la toma se le alegra el corazón. Ya no necesita jugo de borojo. Ya no necesita sopas de caracol. Ya no necesita jugo de borojo. Ya no necesita sopas de caracol. Ni tampoco raíces chinas. Solo píldora de amor. Ni tampoco raíces chinas. Solo píldora de amor.
Aquí tenemos a la Sonora Dinamita con La Píldora de Amor. Hoy que estamos platicando con el doctor Nacho Barragán acerca de los tratamientos, la historia de los tratamientos para combatir los problemas de erección. Un saludo para Ana María Vázquez, que se acaba de comunicar. Te manda saludos, doctor Muchas Nacho gracias. Barragán. Usted lo escucha. Dice que es nuestra compañera cuando íbamos al gimnasio hace algunos meses, un año prácticamente. Y queremos mandarle un saludo también para Francisco Villegas, que es esposo de Ana María. Miguel Ángel Salamanca se ha comunicado también. Felicita al programa y al doctor Nacho Barragán. Dice que Radio Universidad es una gran opción en el cuadrante. Y ya que hablamos de la píldora de amor, como se llama esta canción de la Sonora Dinamita, he escuchado que el descubrimiento del sildenafil, que es este agente activo que está en la píldora famosa, fue descubierta realmente por accidente. ¿Es así?
Sí, es una historia. Le dicen una serendipia, más entendido, una chiripada. Por allí del 90... iniciaron con medicamentos para mejorar la oxigenación cardíaca, personas que sufrían de lo que le llaman angina, y en el 92 empezaron a hacer ya los experimentos, y dentro de las investigaciones, ahora ya conocido por muchas personas lo que se denomina fase 3 de la investigación, esto es cuando ya se les da el medicamento a los pacientes, eso andaba por ahí del 94, a mí me ha tocado trabajar en estudios de investigación en fase 3, y uno le otorga al paciente regularmente 35 pastillas para un mes. Y 35 porque, bueno, asumiendo que pudiera olvidar, que pudiera viajar, que pudiera caerse, que lo que sea. Pero empezó a hacer de llamarle la atención, y así está la historia dicho por quien se dedicó a esto, que no devolvían pastillas, porque uno, cuando le devuelven el frasco, tiene que acotar, me regresaron 3, me regresaron 4, me regresaron las 5 que iban de excedentes, y no regresaban un frasco, pero ya cuando empezaron a hacer muchos pacientes que no regresaron, ay, pues se les está perdiendo a todos, no, se abrieron al comentario, doctor, estoy teniendo algo que hace mucho tiempo no percibía, sobre todo porque eran señores mayores, arriba de tercera década de la vida, de tercera etapa de la vida, arriba de séptima década de la vida, y tenían erecciones que no habían estado percibiendo, empezaban a percibir erecciones matutinas, lo cual les da una sensación de vitalidad una sensación muy agradable, fue cuando el equipo de investigación volteó a ver cómo que está causando erecciones y empezaron a darle seguimiento a eso. Entonces, toda la investigación inicial de sildenafil, que era un oxigenador de las venas de las arterias del corazón, se mueve en automático a la investigación y al desarrollo de una píldora para la erección. Esa fue la historia. Entonces, ya pasó todas las pruebas, las historias, que si te paras tu corazón, que si te paras tú de abajo y todas esas anécdotas. Y en el 98 lanzan ya sildenafil de manera absolutamente oficial con las advertencias. ¿Sabe qué? Si usted tiene un problema de corazón y está tomando pastillas para el corazón, no debe tomarla. O pregunte a su médico cuáles son las pastillas que sí puedo tomar o no puedo tomar y puede echar mano de pastilla de la erección. Entiéndase sildenafil y después, 5 años después, viene algo que se denomina tadalafil, después viene inmediatamente algo que se llama verdenafil, y así 4 más. Hoy hay 7 sustancias, en México solo hay esas 3, ya muy conocidas históricamente, pero en el mundo hay 7 sustancias que todas tienen que ver con facilitar, y así se les denomina, facilitadores de la oxigenación de los cilindros de la erección. Entonces, facilitan la entrada de sangre. El riesgo de tomar una pastilla de estas, o incluso de que te pases de la dosis, solamente te vas a sentir que se te enrojece la cara intensamente, que te mormas, vas a sentir los ojos llorosos, pero no te va a pasar nada. No te vas a infartar, no te va a pasar absolutamente nada. Pero los pacientes que toman alguna de las alternativas, generalmente el punto exacto no es tal cual la pastilla viene. Debería tener algún tipo de fraccionador la pastilla, porque eso es lo ideal.
Cambia de persona a persona.
Un tratamiento individualizado. Se toman datos, por supuesto, que si tiene problemas que tenga que ver con circulación, insisto, diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, triglicéridos, obesidad, todos esos datos se suman a la carpeta de decisiones y le dice, ahora, usted, ¿cuándo tiene actividad sexual? ¿Cuándo es regularmente su entorno de actividad sexual? No, pues mi esposa y yo solamente en viernes en la noche, porque así nos gusta, todo lo que significa el entorno de pareja, y lo disfrutamos el viernes en la noche. Otra pareja, no, nos gusta todo el fin de semana. Entonces, ahí es donde uno diseña, sabe que este es el tipo de alternativa entre sildenafil, vardenafil o tadalafil que más le conviene. Este es el que se ajusta más a su perfil. Pero además, esto tiene que haber tomado la persona al menos 4 tomas, 4 intentos, antes de decidir si sirvió o no. Si un día tiene necesidad de ir a comprar una pastilla y el de la farmacia le dice, compre esta y tómese esta, es factible que funcione, pero es altamente factible que no sea exacto para él. Ni la dosis, ni el tipo de pastilla. Y luego, muchísimas veces no les advierten cuando toman sildenafil. Sildenafil tiene interacción con alimentos. Y si la persona ingirió alimentos, sobre todo alimentos de más tardados de digestión, alimento con grasa o carne, todo ese tiempo, si toman el sildenafil, todas esas horas que va a llevarse la digestión son todas las horas que va a hacerle de tardanza antes de iniciar el efecto.
Uy, uy, uy.
Si se la toma sin alimento, si la pulveriza una pequeña fracción y la deja que se absorba en debajo de la lengua, o se toma la tableta tal cual, pero sin alimento, la posibilidad de erección muy satisfactoria más o menos anda por ahí de los 45 minutos. Si comió chicharrones y otras cosas, que insisto, son de digestión tardada, va a tardar todo eso. Y eso puede ser 3, 4, 5, 6 horas. Y entonces, en vez del plan de la noche, resulta, oiga, no, pues en
ya
la noche
casi no tenía entusiasmo, nada,
pero,
¿no?
Sí, pero en la madrugada estaba
listo terrible, para la acción. Bueno, pues es algo que debemos saber, no solamente adquirir el fármaco, sino tener toda esta información.
¿Alguna vez has tenido algún problema sexual?
En lo personal, sí. Bueno, yo le echo la culpa al estrés, a los problemas. Tuve problemas de erección. Una situación muy, muy complicada, muy difícil para mí. Me sentí muy, muy, muy mal. Y tuve problemas por esa situación con mi esposa.
¿Cómo afectó la vida de pareja?
Desconfianza, sobre todo. Y algunos conflictos, pues, de reclamo. Yo al principio sí me frustró. Me sentí muy mal.
¿Cómo viven los caballeros en la actualidad los problemas de erección? Ya comentábamos en la parte anterior del programa que esto, cuando no había tratamiento, se vivía con una gran angustia, a veces en soledad, en ocasiones en medio de un gran estigma también. ¿Cómo ha cambiado la visión de los caballeros al respecto?
Absolutamente, Alonso. He de comentar rápidamente. Funcionamos con estímulos excitatorios o estímulos positivos y estímulos inhibitorios, estímulos negativos. Un estímulo inhibitorio clásico es estar con el pensamiento en otra parte. Me quedó esta parte de mi trabajo, esta parte de mi oficina, me quedó un pendiente de mandar un correo. Todos esos distractores son estímulos negativos y son estímulos inhibitorios. Los estímulos excitatorios o positivos está entre el olfatorio, el táctil, el imaginativo, toda esa parte de los estímulos que en el entorno de la relación sexual son los que deberían tener apertura estrictamente y cerrar la otra parte. De cuando empieza a tener por alguna razón como eso, que entraron estímulos negativos una, dos veces, y empieza como el testimonio a tener problemas de disfunción eréctil de origen psicógeno, luego entra en un círculo negativo en que le da ansiedad de desempeño, se bloquea por la ansiedad, se cae literalmente la erección. Sí tienen buenas erecciones en la mañana, incluso para autoestimulación, masturbación, tienen buena respuesta eréctil, pero ya en la relación con la pareja se inhiben. Luego, claro, bueno, esto es algo que expresamente Marco Antonio Pérez Mora es el que trabaja la parte de la relación de pareja, pero cuando hay conflicto de pareja, por supuesto que se bloquea. El hombre se bloquea en esa parte de manera muy, muy considerable. ¿Cómo pueden esto entenderlo? Con frustración. Absolutamente frustración, depresión. Y entonces andan buscando alternativas para mejorar esto. Luego resulta que los tratamientos, algunos de los tratamientos, no todos, para depresión, resulta que tienen injerencia sobre la calidad de la erección y es todo un paquete de problemas, toda una cascada de problemas. Así que cuando nosotros tenemos pacientes ya en mi especialidad que tienen historial de disfunción eréctil, la gran mayoría, la grandísima mayoría son pacientes que ya pasaron por una, dos o tres terapias de diferentes causas. Entonces tiene uno que, por supuesto, esa es la labor de uno, desandar todo el historial. Y tiene que ver incluso desde a qué horas tomaba la alternativa, si es que era una alternativa oral, cómo se coloca la bomba de vacío, cómo todas esas partes. Y siempre nosotros tenemos que entender, sobre todo en hombres mayores de 50 años, cómo está su aporte hormonal. Hacemos mediciones de testosterona, porque eso lo tenemos que tener absolutamente a la vista. No testosterona, no erecciones. No testosterona, casi no eyaculaciones. No testosterona, poca respuesta en cuanto a estímulo sexual, libido. Toda esa parte la tenemos que tener en el entorno. Ahora, si solamente quiere decir, ¿sabes qué? No tengo una real disfunción eréctil, pero disfrutar mi performance sexual, disfrutar una erección más intensa, más rígida, porque además voy a estar en una situación muy especial con mi pareja y podría tomar una pequeña dosis de alguna de las alternativas. La puedes tomar, no te va a pasar absolutamente nada, nada.
Mira, tengo algunas inquietudes que agradezco desde luego la confianza que nos brindan, como Miguel. Gracias. Que se ha comunicado, dice, tomo sildenafil, el laboratorio es ultra, tomo una pastilla de 50 y la mitad de otra de 75, a veces me ayuda y a veces no, me constipo, me duele la cabeza como efecto colateral, ¿cuál debería ser la dosis adecuada? Además, nos dices, vivo con diabetes y además tengo hipertensión.
Comprendido. Punto uno, que es para nosotros extraordinariamente importante, comorbilidades. Tienen que estar bien controladas, tiene que estar bien controlada su diabetes y tiene que estar bien controlada su hipertensión. Punto uno. Si no, lo demás es un encimadero. Estás metiendo medicamentos sobre situaciones comórbidas que no te están dejando ser exitoso en tu respuesta.
Que tienen que resolverse. Entonces, primero.
Primero tiene que estar en eso. Asumiendo que está bien, la dosis, algo que comentaba ahorita, la dosis se ha de adecuar a la persona, y esto es, la dosis debe ser lo suficiente de tableta, de cualquiera de las alternativas, lo suficiente de tableta para que tenga una reacción de erección satisfactoria, pero con pocos eventos adversos o casi imperceptibles. Esa es la dosis, y esa dosis puede ir desde 10 miligramos de sildenafil a 20, a 50 o a 100. La dosis alta, la dosis máxima es 100. Ojo, insisto, tiene que estar con el estómago sin alimento para que le funcione, porque si no, ahí está un punto clave que me toca verlo extraordinariamente frecuente. Luego, si toman una alternativa que se llama vardenafil, que no existe en genérico, existe nada más en nombre comercial, es un poco más intensa, es muy caro ese medicamento, lo traen de Alemania, pero bueno, es una alternativa buena, pero poco práctica desde el punto de vista costo. Y si toman tadalafil, que ahora existe la marca líder y existen algunas marcas accesibles, no sé a ciencia cierta si está tal cual en genérico. Ahí a tomar en cuenta, tadalafil es más pausado, dura más tiempo en el organismo, tiene más chance de aplicarlo, pero no es tan intenso como sildenafil. Si tomas sildenafil, es con la búsqueda de una elevación que el pico es 3.5 horas. O sea, es lo que sube y luego cae la actividad. Mientras que para tadalafil son 17.5, casi un día completo. Entonces, el perfil del paciente se ajusta a qué son sus deseos, qué es lo que realmente quiere. Luego, nunca sabemos a quién le va a hacer más o no efectos secundarios. Podemos calcularlo, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Entonces, la única manera tiene de primera intención que intentar con esto, tiene que haberlo tomado al menos 4 veces antes de decidir me funcionó o no me funcionó. Les funciona muchas veces desde la primera, pero muchas veces el medicamento apenas está haciendo el reconocimiento y la segunda y la tercera y la cuarta. Cuando haya pasado las 4 dosis, es como decir, ah, mira, este es mi ajuste, este es como estoy mejor.
Tengo este malestar como lo que nos comenta nuestro
radioescucha. Vas a sentir algo. Algo tan suave que ni siquiera le vas a dar importancia. Ahora, si se están pasando, como pasa luego en historias de sujetos jóvenes que no tienen disfunción eréctil y dicen, bueno, ahorita me pongo como un super macho y toman pastilla, los efectos secundarios les van a ser tan molestos que ya no quieren ni saber ni siquiera de erección ni de nada. Y es lo que quieren es ir a dormir a su casa.
Por el dolor de cabeza o el malestar tan intenso. Es importante mencionar que debe haber juego sexual para que funcione el tratamiento o los fármacos en cuestión.
Esa parte está padre, Alonso. Si toman alguna de las alternativas y no tienen estímulo sexual, no tiene posibilidad de efecto. Esto es, la pastilla per se, tomarla, no va a ser un pene erecto. La pastilla va a ser un facilitador y tiene absoluta integración con el entorno sexual. Con el estímulo sexual.
Mira, se ha comunicado Yoli a John. Ella nos llama desde Colotlán y te manda un fuerte saludo esta mañana. Aquí estamos en vivo, doctor Nacho Barragán. También Marco Antonio se ha comunicado. Dice, quiero participar en la rifa de la guitarra, desde luego. Estoy escuchando Radio UDG, el programa del Expreso de las 10, mientras trabajo. Y desde que empezó el aislamiento por la pandemia, es lo que le ayuda a sobrellevar mejor el día, escuchar el Expreso de las 10. Muchísimas gracias, Marco. Te mandamos un fuerte abrazo. Y Jesús nos comenta lo siguiente. He notado que en ciertos días del mes no tengo nada de ganas de dar batalla. Es normal o me debería preocupar. Tengo 37 años, nos dice nuestro radioescucha.
Ok. Sí está joven, absolutamente, como para poder darle responsabilidad a otras cosas, asumiendo que no tenga otras enfermedades. Lo que vemos y lo comentamos en uno de los programas anteriores, Alonso, es que hoy tiempo la carga de estrés es intensa.
Y particularmente este año de pandemia ha sido mucho más intenso.
Este tiempo es un tiempo difícil, un tiempo a entender difícil, y sería tremendamente gratificante que lo comente con su pareja. Eso es lo mejor que pudiera hacer. ¿Sabes qué? Hay unos tiempos en que no estoy teniendo una buena respuesta. Solamente amplía más tus acercamientos sexuales. Regularmente se recomienda, en este punto de edad, 37, tener por lo menos una eyaculación por semana, por lo menos. Si tiene, más frecuente que eso es mejor. Pero si no está teniendo estímulo sexual lo suficiente, no tenga eyaculaciones tan frecuentes. Tenga eyaculaciones un poquito más distanciadas y funcionan cuanto mejor con esto.
Otra pregunta es la que nos formula otro de nuestros radioescucha. ¿Por qué la cocaína produce problemas de erección?
Es contrastante lo que sucede con las drogas, pero en especial para la cocaína, al principio les favorece la erección y después les inhibe, porque inhibe precisamente estos mecanismos bioquímicos. La propia sustancia bioquímica de la cocaína inhibe a los factores bioquímicos proeréctiles. Los inhibe totalmente. Incluso son pacientes muy difíciles para tratar con medicamentos. Muy, muy difíciles. Ellos, las más de las veces, se van a segunda línea, por ejemplo, las inyecciones intracavernosas.
¿Se puede desarrollar adicción a los fármacos para combatir los problemas de erección?
Comprendido. Nunca he visto como tal una adicción. No les pasaría nada, por cierto. O no sé si en la pregunta también esté implícito como el asociar tener que tomar medicamento para tener una respuesta proeréctil y tener seguridad en... Ok, si no tiene patología comórbida, no lo tendría que tomar para empezar. Pero si lo toma, tome pequeñas dosis. Bien formalmente dicho, con absoluta responsabilidad, no le va a pasar nada. Nada. Si lo hace y esto, y tiene allí una pequeña dosis a la mano, échale, tómelo, no le va a pasar nada. ¿Cuánto es una pequeña dosis? Por ejemplo, de sildenafil, un décimo de tableta de 100 miligramos, 10 miligramos. ¿Qué va a sentir con esto? Sí o no, va a mejorar la parte de erección, sí, pero la parte de los eventos secundarios muy poco. Y si no echa mano de ese, le aseguro que le va a mejorar a un futuro desde el punto de vista de que con las erecciones que se están condicionando, se estiran los cilindros de la erección y es más fácil las erecciones subsiguientes.
Otra pregunta es de Alberto. ¿Existe alguna interacción entre el alcohol y las pastillas para la erección?
No hay interacción hasta ciertos gramos de alcohol. Sí, más o menos se ha calculado que el tope antes de que le pueda inhibir el alcohol anda sobre los 6 tragos, que se supone que serían, me parece que 4 onzas.
Así que hay que tomarle la medida también.
Si le van a disfrutar, pues... Ahora sí que.
Doctor Nacho Barragán, gracias por venir al programa.
No es posible que ya terminamos.
Sí, el tiempo es un dictador en la radio. Muchísimas gracias
por venir. Mil gracias, Alonso. Mil gracias al equipo. Y bueno, cuantas veces sea posible estar aquí, cuantas veces podamos hacer estos ejercicios o incluso algo que hemos hecho, Alonso, que nosotros mismos le llamamos consultor abierto, encantado. He de comentar, los temas, la gran mayoría de las veces las ponen los radioescuchas, y eso es bien padre.
Claro, porque finalmente el radioescucha aporta con sus inquietudes, enriquece nuestro programa. Pues muchísimas gracias a todos ustedes también, les invitamos a permanecer en Radio Universidad. Pásenla muy bien, hasta la próxima.
Esto fue... Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.